Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Lalo Fernández.
Que yo no como el asado de los domingos con la familia, o los ravioles del domingo con la familia, y del año 63. No se puede almorzar los domingos si se va a trabajar el domingo. Y pongo el domingo como ejemplo, pero esto pasa el sábado también. ¿Sí? Se trastoca un poco lo que es el modus vivendi de la familia. Porque la sobremesa larga, la charla y la discusión, todo eso no existe. No existe. Esta es una profesión que da muchas satisfacciones, pero es ingrata en otro tipo de cosas. Si el partido fuera del país, y bueno, entonces está la distancia que hay con el estadio, el problema de que hay que arreglar las líneas, entonces ahí ya hay un nerviosismo un poco particular. Si el partido es de tarde, el almuerzo se le pasa por arriba, se trata de desayunar lo mejor que se pueda. Ahora los hoteles dan desayunos que alcanzan para 2 días, entonces no hay problema, es un ahorro. Muy temprano al estadio, 3-4 horas antes del partido, hasta que está todo arreglado, porque son medios que uno no conoce, hay lugares en donde hay alguna dificultad de repente con el idioma, en fin, las compañías de teléfono no todas trabajan igual. Ahí hay alternativas, ¿verdad? En un campeonato del mundo, por ejemplo, bueno, ya todo es con otro nerviosismo, con otra preparación, pero si es acá no hay cambios. Es decir, ya son muchos sábados y muchos domingos, ¿no? Y pensar cosas especiales. Bueno, a veces uno piensa cosas especiales, pero yo no he servido para trabajar libretado jamás. Jamás he podido libretar. Ni en radio, ni en televisión. Si yo tengo que trabajar seguido un libreto, debo ser espantoso. Yo no sé si así soy potable. Pienso que sí, porque si no, no hubiera durado tantos años, ¿no? La falsa modestia no sirve en la vida. La cosa hay que decirla como se siente o como son. Pero porque he inventado sobre la marcha. Entonces de repente por ahí meto determinadas frases y bueno, entendámonos, desde el punto de vista, como dicen, la escuela de la calle, le llaman, ¿verdad? A uno lo está todos los días, le está enseñando cosas. El leer, el tratar de mejorar, aunque hay muy poco tiempo, yo tengo muy poco tiempo para leer, aunque me gusta leer de repente determinadas cosas, sobre todo lo que es historia contemporánea, ¿no? Porque la otra la estudiamos en el liceo y nos fatigó a todos, ¿verdad? Pero no la descarto, al contrario, de mucho ha servido. Pero tratar de aprovechar las cosas que a uno lo rodean, que hacen el diario vivir. Por ejemplo, las letras de las músicas populares, de los tangos, por ejemplo, de los boleros, dicen cosas que son fenomenales. Hay músicas populares y qué bueno que son el espejo fiel de lo que pasa. Yo utilizo muchísimas cosas de Discépolo, de repente, ¿no? Un adelantado, está por terminar el siglo XX, y él lo escribió casi al principio del siglo, y lo que él escribió sigue para el siglo XXI, entonces es un fenómeno. Claro, son ópticas un poco particulares y grises, ¿no? Pero sirven, también hay de las otras. Entonces, bueno, aprovechar todo eso, ¿verdad? Y bueno, y en lugar de decir que la gente que la gente está transpirando en la tribuna porque hace mucho calor, buscar la forma de decir lo mismo de otra manera, o si es de noche, yo que sé, tener la felicidad como uno ha tenido de haber levantado semejante luna de grande atrás de una cordillera plateada. Y bueno, y si aprovechás que la luna desgrana sus hilos de plata sobre los picos de la montaña, que además anda por ahí en una zamba también parte de ello, no perdés el tiempo, lo aprovechás en lugar de decir que la luna es grande como un queso. Solo si se juega bien o se juega mal. hay que defenderlo desde todo punto de vista. Y para defenderlo desde todo punto de vista, hay que ser sincero, primero que nada, con uno mismo. Yo trato de ser sincero conmigo mismo. Trato de ser sincero con la actividad que yo desarrollo. Trato de ser sincero con la gente que puede escucharme, que me hace el favor de escucharme, sean pocos o sean muchos. De repente son mucho más de lo que uno imagina, o de repente son menos de lo que uno supone. Pero hay que estar en paz con la conciencia de que a esa gente se le dice lo que uno piensa. Y el fútbol hay que defenderlo no diciendo que jugamos fenómenos y jugamos mal. Porque ese verso que aquí ha añorado muchos y que ahora se va imponiendo lamentablemente, de que el periodismo argentino sí que es importante, bueno, nos está empezando a carcomer y a destruir. Porque si yo tengo que decir para poder vivir de que todo está fenómeno, cuando no está fenómeno, estoy engañando al que me está escuchando. Entonces me tengo que ir para mi casa. Ahora hay gente que hace otra cosa. Cada uno sabe lo que hace y por qué lo hace. Si el partido a mí no me gusta, yo voy a decir que no me gusta. Pero además yo soy consciente de que el día que el partido es malo, yo relatando soy malo. Y el día que el partido es bueno, yo relatando soy bueno.
No se puede inventar.
Yo por lo menos no puedo. Yo no te puedo decir a vos que estás en tu casa de que el jugador fulano hizo una jugada fenomenal y se le fue la pelota por abajo del zapato. O no puedo decir que tiró al arco y se salvó milagrosamente y la pelota salió a 20 metros del palo. Ahora ya no se puede hacer tanto eso porque está la televisión.
El puntero que es muy pequeño va a perder la pelota. La perdió frente a Carrasco de mayor envergadura futbolística jugando en reacción del número 7 Muniz. Muniz va a escapar al medio en busca de Repeto. Círculo central de la cancha. Quiere escapar Repeto. Por la izquierda en busca de Ricardo Pacola. Metiéndose por la derecha Muniz. Remete por la segunda batería. Insiste el puntero. Se va cerrando. Cerro escalona. Tres hombres. Se paró el número 11. Frente a la presencia de Ariste. Quiere escapar. Lo viene a marcar también atrás Gómez. Que está tanto en la derecha como a la izquierda en la primera línea de marca. Muy individual el puntero. Escapa de la primera marca de Gómez. Se va enfrentando a Ariste. Lo va a anular también. Mete el área. En dirección de Remetio. Va a tener la vuelta, tira el arco, está gol de Nacional Remetria. El pase vino bajo, el número 9 ante la marca de dos hombres sacó de media vuelta un remate no muy fuerte pero excepcionalmente bien colocado contra el ángulo superior izquierdo del portero de Cerro. La pelota quedó vence contra la red que se infló desplicentemente. Nacional gana. Un gol por feo, excelente gol del número 9. Ever Betria cuando el reloj marca.
15 minutos del expediente.
Y la gente saca sus conclusiones. Saca sus conclusiones. Entonces, lo primero hay que ser honesto con uno mismo. Al fútbol hay que cuidarlo. Es una profesión noble. Ayuda a vivir a mucha gente. No solo a los que juegan. Si yo no estoy en contra de que haya jugadores de fútbol que se hagan millonarios, al contrario. Si yo cuando una persona le va bien y hace plata trabajando, yo me pongo contento. Cuando yo veo que una persona cambia el auto y compra de repente un cero kilómetro y lo consiguió con su trabajo, yo me pongo contento. ¿Cómo me pongo contento? ¿Por qué tengo que pensar de otra manera? Claro, no todos piensan así. Porque yo tengo gente amiga en otros países que ha llegado últimamente al Uruguay y me dice, ¿qué le está pasando a los uruguayos? ¿Por qué? Dice, están todos resabiados. Yo no quiero entrar tampoco en eso, ¿no? Pero es así, yo veo muchas cintas rojas, coloradas, colgadas en los autos. Hice una broma la otra vez. Dije, ¿pero cómo? ¿En Montevideo es más colorado que si perdió la selección el partido colorado Montevideo? Entonces ahí me dijeron de que eso era contra la envidia, porque yo no sabía. Entonces hay un montón de envidiosos, acá todos los autos andan con una cintita colorada colgada. Bueno, pero eso es anécdota, ¿verdad? Al fútbol hay que protegerlo diciendo que no se puede ir al capital como se va, que hay que hacer los esfuerzos para mejorarlo, no solo dentro de la cancha, sino administrativamente. Hay que buscar la forma de que los dineros ingresen al fútbol en forma ordenada, coherente, pero también hay que poner los pies sobre la tierra. Yo no puedo negarle a una persona que gane mucho más de lo que el país le puede pagar.
Mano de Acevedo, tiro libre correspondiente al equipo tricolor que va a jugar rápidamente. Respeto para el número 6 Piazza. Escapa, marcando el cuerpo, viene contra larga, se mete el tablo grande, levanta la pelota, se arroja la uja, va a perder el arco libre. No está despierto Muniz, ni esperaba. El arquero perdió el balón y lo va sacando, dice. Hacia arriba, Torres Rosa, golpe de cabeza. Para nadie, no hizo otra cosa que entregarse al puntero derecho Muniz. Vuelve a atacar Nacional. Lo está marcando a Sosa otra vez. Para que la pelota Muniz en busca de cuatro Machado. Machado va para Carrasco, número 8. Buen avance, atención, toca para Berima. Por el medio, otra vez para Carrasco, golpe de cabeza. Dos solo remete, tiene el gol, va a tirar, tiró. Entra, pega el palo. Entra Muniz, gol. José María Muniz. El pase vino para Rebeca, quien dejó solo Carrasco. La pasó sobre el arquero Araujo. Era gol, pero la pelota se estrelló contra el palo. Y el puntero Muniz, que venía en carrera diagonal contra el arco, entró con pelota y todo bajo los palos del arco de nuestra izquierda.
Por decir que un chico de 18 años no se puede ir del Uruguay. Entonces gente con muy pocas luces dice, pues usted está en contra que ese muchacho sea millonario. Yo cómo voy a estar en contra que sea millonario. Digo que tiene tiempo a hacerse millonario. En lugar de los 18, de repente a los 24. Y al Uruguay por ahí le está devolviendo la posibilidad que le está dando. Entonces me salen contestando, y a veces me dejan sin argumentos. Bueno, pero eso pasa en otras actividades también. Sí, claro, por supuesto, pero yo estoy hablando de fútbol. Entonces, si a nosotros se nos van los jugadores de 22, 23 años, o maduran con 23, 24, 25 años afuera, en medios distintos, con otras posibilidades de todo tipo, ya no van a ser los mismos que si se van haciendo aquí a golpe de martillo, de cincel, y los vamos moldeando dentro del sacrificio y dentro de lo que es la humildad que el uruguayo siempre ha tenido. Y que en el caso concreto del fútbol, por obra y gracia de determinados personajes de opereta que hay, ha ido perdiendo y contaminando a muchachos que han empezado, sí, dentro de esa manera, y que de golpe han trascendido a otra, ¿verdad? Y entonces después le queremos exigir que sean los mismos cuando los vamos a buscar por 15 días, y es imposible, porque la vida los ha hecho cambiar, el medio los ha hecho cambiar. Entonces, es muy difícil todo esto, es dificilísimo. Yo creo que nada se arregla de abajo para arriba, todo se arregla de arriba para abajo. Y mientras el gobierno de mi país sea del color que sea, aquí no vengo a hacer política, no me interesa la política, sea del color que sea, no tome las medidas adecuadas para hacer una ley del deporte en serio, y tiene todas las posibilidades de hacerlo, porque es cuestión de ponerse de acuerdo, porque creo que no haya una sola, no debiera haber una sola resistencia. Una ley del deporte en serio, todo perfectamente diagramado, toda la actividad diagramada, la profesional, la amateur, que las cosas no sean aquí la República de Andorra, donde el fútbol hace lo que quiere, el básquetbol hace lo que quiere, el ciclismo hace lo que quiere. Acá hubo un campeonato sudamericano de fútbol y un mes antes hubo un campeonato sudamericano de básquetbol. Entonces la gente tenía que sacar las entradas por una empresa de crédito porque se creían que así iban a ir a los dos. ¿Cómo hacían para ir a los dos? Porque la tarjeta de crédito también hay que pagarla. Entonces, hasta que todo esto empiece a funcionar, y esto lleva generaciones, el fútbol va a estar así, a los arranques heroicos de ganar patriadas, de ponernos muy malos cuando nos ganan los que están organizados, de seguir pensando, como pasó en las últimas eliminatorias, que con ir a Maracaná, cuatro gordos barrigones que van acompañando a la delegación, no se sabe por qué, que se meten en la cancha, entonces empiezan a hacer cosas raras en el arco donde sí ya hizo el gol, que con eso nos va a alcanzar. Así no.
Insiste García, se mete Sosa únicamente. Va a sacar Garista, la vuelve a tomar otra vez García, el puntero, vuelve a marcar otra vez Garista, quita otra vez, viene para Villarreal, la domina el número 15, levanta el centro, cambia el fútbol de un lado al otro, va a sacar con golpe de cabeza finalmente peruana, la baja Griezmann, Griezmann gira, frente a la marca de Jiménez, lo va anulando, va a tocar hacia la derecha, insiste el puntero y se fue con mucha comodidad, marca Mario González para quitar. Va a ser para Jiménez. Es el número 3, el jugador Fernández. Fernández, otro verso de pierde la pelota. Toma Taguno. Buen pase, Morena. Atención, atención. Libre Quevedo. Va a escapar Morena. Escapó la contra el área. Va a chocar. El árbitro va arriba. Dice que no es penal y cobra infracción técnica. No da la sensación de que está cobrando falta técnica porque entiende que lo derribaron con el hombro. Aquí no entiendo mucho Barreto. Si lo sacó con el hombro, no es mal. Pero la cuestión es, el árbitro para la jugada y cobra shopping directo, Sorino.
Puede ser técnico porque le interrumpe la carrera, pero está pudiendo hacer sin ser violento. La jugada sin ser violento.
Ataca Peñarol ahora, si no rebotó, gol. ¡Gol! De Peñarol en contra. En contra. La pelota la jugaron para atrás a Mario González. Mario González tiró. Le pegó en las piernas a Mármol y se metió en el arco. Gol en contra de Mármol. Pasó a ganar Peñarol el partido. Falta un minuto.
tomó distraído la defensa, defensa de tiro libre. La pelota rebotó en el número 4, Mármoli, se metió en el arco. Gol en contra, Peñarol gana 3-2. Gol en contra, reitero, de Mármol, número 4 en su camisa. El reloj marca 44 minutos del segundo.
En los momentos de mayor alegría, hay que pensar que uno es uruguayo, te lo tiene que dar un equipo uruguayo. Entonces yo lo he recibido, por ejemplo, nunca con la selección uruguaya, porque la selección uruguaya sale campeón de América, pero están los campeonatos del mundo, y los uruguayos en el fondo, por ejemplo, si yo fuera la torre de fútbol de un país que nunca ganó la Copa América y sale campeón de América, es la alegría más grande para mí. Pero yo, de pantalones cortos o no, viví el 50. Y traigo el contacto directo de mis mayores de lo que era el 30, el 28, el 24, qué sé yo, ¿verdad? Entonces yo la alegría más grande de una selección uruguaya me la daría ganando un campeonato del mundo. Me ha dado satisfacción la selección uruguaya cuando ha salido campeón de América, fenómeno. Pero la más grande yo la recibí con Peñarol y Nacional cuando salieron campeones del mundo. Esa es la verdad, son las más grandes. Por ejemplo, la alegría cuando Peñarol sale campeón en España contra el Real Madrid, un partido que tácticamente además lo trabaja muy bien Peñarol, ¿verdad? Esa fue inolvidable. Cuando Nacional sale campeón del mundo en Japón, si son las cosas, son los primeros sacudones que uno lleva con los equipos uruguayos. Y es lo que más a uno lo ha marcado desde el punto de vista de las satisfacciones.
Ahí están los dos, Tafarel muy corrido a la izquierda. Tiene que ir al ángulo derecho y hacer empate, pero fuerte. Va a tomarse el tiro libre, corre Bengochea, tiró.
Y bueno, tengo una, tengo varias, porque si somos uruguayos en materia de fútbol tengo varias, pero tengo una que creo que marca el campeonato del mundo de Italia del 90, que empieza a arrancar cuando el campeonato sudamericano anterior, porque ahí no solo se pierde el campeonato mundial, es decir, no solo que se queda eliminado el campeonato mundial cuando había equipo para llegar bastante más, ¿sí? Porque ahí empieza a formarse, a generarse todo un movimiento extra fútbol de broncas, grandes broncas, malhumores, enfrentamientos señalados con el dedo, actitudes de gente que se sale de donde tendría que estar, jugadores que opinan más de lo que tienen que opinar en lugar de jugar, técnicos que no hacen lo que tienen que hacer, contratistas que hacen lo que no deben, dirigentes que no toman las actitudes que tienen que tomar, periodistas que no actúan como deben de actuar, en fin, claro. La gente dirá, pero este es un vanidoso, él es Dios, dice cómo tiene que actuar todo el mundo. No, yo no soy así. Están las pruebas sobre la mesa de las cosas que pasaron, ¿verdad? Entonces, desde ese momento para adelante, quizás se lo haya habido antes también, pero no tan marcado. Empezó a haber entes y entenados. Alrededor de algo, que si antes pudiera haber estos entes y entenados, eran en función de repente, qué sé yo, a simpatías de clubes o lo que fuera. Ahora los entes y entenados empezaron a ser alrededor del poder de la plata, poder del dinero, ¿verdad? Y entonces alrededor de eso se empieza a manejar todo. Y estamos metidos en eso, no salimos. Se disimuló. En la Copa América, por ejemplo, se manejó un poco solazadamente, ¿verdad? El mismo problema, pero con otra habilidad. Y entonces fue quedando ahí. Como uno no puede estar peleado todos los días, porque no puede levantarse y pelearse y seguir peleado en eterno, y bueno, y se calla la boca, porque al fin y al cabo, esto es escribir en el agua, ¿verdad? Yo no lo voy a arreglar. Yo personalmente no lo voy a arreglar. Entonces, esa fue la tristeza peor. He recibido otras decepciones, como quedar eliminado de repente en un campeonato del mundo, como quedamos en el año 77, cuando teníamos todo para clasificar al Mundial de Argentina, en donde incidieron cosas extra fútbol también, que no vienen al caso aquí poner sobre la mesa, cuando volvimos a quedar eliminados después para España, es decir, un montón de cosas, ¿verdad? El Mundial del 74, cómo se hicieron tan mal las cosas, ¿verdad? Tan mal las cosas, que te pongo como anécdota en la mañana el partido que juega Alemania, Uruguay con Holanda, y que perdimos 2-0, ¿eh? No perdimos por 5 goles, nos hicieron 6, como nos hicieron después en México, Dinamarca, perdimos por 2 goles. En la mañana del partido yo le preguntaba a los jugadores que habían venido repatriados, porque era la primera vez que venían repatriados, como se les llamaba en aquella época los jugadores, le preguntaba cómo íbamos a salir, me decían que todo era un desastre, que era un mamarracho, que no podíamos ganar. Yo decía, si le pregunto a todos de a uno así, después de todos juntos, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Y bueno, he llevado mis insabores, pero ese de Italia ha sido el que más me ha marcado, por lo menos a mí me ha marcado así, porque de ahí para adelante todo cambió. Cambió al compás de la plata, del dinero, ¿verdad? Entonces, los jugadores se rigen ahora con el sueño dorado de irse a jugar a Europa, Italia. Hay periodistas que también, de alguna manera, tienen el sueño dorado de entrar en determinadas organizaciones. Hay dirigentes que, ante la imposibilidad de poder manejar las cosas, se rinden ante la posibilidad de que venga el Mesías y el maná venga del cielo. Está todo trastocado.
Va a rematar Sergio Martínez, el último. Este penal vale una Copa América. Ahí está tras la pelota Sergio Martínez. Va a rematar. Atención. Va a venir el remate. ¡Corre! ¡Tira!
Celebramos la palabra. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Los mundiales y la radio.
Los mundiales y la radio, 96 años juntos.
México 1970, la sexta huella celeste, y la clasificación fue complicada, pero merecida. Esta vez el entrenador fue el mismo en las eliminatorias y en el Mundial, Juan Eduardo Hover, y su equipo técnico desarrollaron una gran preparación que incluyó el tema de la adaptación a la altura, que se fue haciendo en etapas. Se desarrollaron una serie de partidos en ciudades de América del Sur, por encima del nivel del mar, aumentando la cantidad de metros. La planificación con base científica se cumplió al pie de la letra y el equipo consiguió las condiciones necesarias para competir en Puebla y en México.
México, 1970 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes. Fútbol México 70. Fútbol México 70.
Muchos jugadores de Peñarol y Nacional integraban el grupo en un momento en que los grandes tenían precisamente grandes planteles y estaban en el primer plano continental. Eso motivó que no pudieran utilizar los jugadores integrados a la selección y jugaron las etapas decisivas de la Copa Libertadores sin ellos. Había gran expectativa con el equipo porque estaba formado con hombres de gran jerarquía. Aunque faltaba un centro delantero de área, Héctor Silva había sido fracturado en un partido contra Paraguay, pero si bien ya estaba recuperado, estaba en trámite su pase al fútbol brasileño. En lo previo, el entrenador trató de preparar a Espárrago para jugar como número 9 y en algunos momentos utilizó a Fontes en esa función.
Respetable público, vamos a presentar ahora a los equipos que pondrán en marcha el Campeonato del Mundo. La selección de la Unión de Repúblicas Soviéticas y la selección nacional de México. Primeramente vamos a escuchar las palabras del señor Guillermo Cañero.
Señoras y señores, es motivo de profunda satisfacción para mí expresar a todos ustedes la más cordial y afectuosa bienvenida en mi carácter de presidente del comité organizador del noveno campeonato del mundo. Todos confiamos en hallar durante esta pacífica confrontación mundial un ejemplo alentador de entendimiento en limpia competencia entre hombres de distintas nacionalidades, razas, creencias e ideologías. Dentro de la tradicional y afectuosa hospitalidad que les brindamos todos y cada uno de los mexicanos.
Escucharon las palabras del señor Guillermo Cañero y enseguida las del señor Stanley Rose, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Sir Stanley Rose.
Mr. President, Your Excellencies, my lords, ladies and gentlemen, the growing popularity of association football, the emergence of new countries, and the rapid advance of long-distance travel facilities have all helped to make this 1970 World Football Tournament one of the most extensive and colorful that has ever taken place. All is ready for a memorable feast of top-level football.
Escucharon a Gustavo Díaz Ordaz al declarar solemnemente inaugurados con estas palabras y se sueltan los globos multicolores. Un espectáculo, amigos nuestros, inenarrable. Qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan extraordinaria cuando los globos empiezan a ascender aquí desde el Estadio Azteca y en su colorido maravilloso la gente también vuelve a entusiasmarse. Cientos miles de globos se lanzan al espacio desde diferentes ángulos de esta cancha del Estadio Azteca y allá van, siguen ascendiendo, siguen subiendo y el
pueblo. A continuación, la banda de música de la Secretaría de Marina interpretará los himnos de México y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Los Mundiales y la Radio, 96 años juntos.
Uruguay venció con autoridad a Israel por 2-0. En los papeles era el rival más flojo, pero en los hechos complicó bastante a Italia y Suecia. Después el empate ante Italia en un partido donde casi no llegaron a los arcos y la derrota en la hora frente a Suecia. Igualmente se logró el pasaje a la fase siguiente por diferencia de goles, aunque se notaban las dificultades para llegar al arco adversario. En los cuartos de final, la Celeste tuvo que enfrentar a Unión Soviética, que en esos tiempos se caracterizaba por un gran poderío y en el Mundial anterior había terminado en el cuarto lugar. Fue un encuentro durísimo, que finalizó empatado con marcador cerrado, por lo que fue necesario jugar una prórroga. En la altura de México, los orientales mostraron un gran estado físico y una magnífica adaptación a la altura. Un polémico gol concretó la última victoria ante un rival europeo. La pelota estaba afuera y Cubilla la pisó para devolverla a la cancha entre las piernas del ruso, levantando un centro perfecto que Espárrago con el parietal derecho transformó en gol. Y así se transformó en un éxito extraordinario que catapultó a Uruguay a los cuatro primeros de la competencia. Después Uruguay cayó ante Brasil por 3-1 y finalmente en el tercer y cuarto puesto perdió con Alemania Federal por 1-0, quedando cuarto en ese mundial. En el plantel de Uruguay estaban Mazurkiewicz, Ancheta, Matosas, Ubiña, Montero Castillo, Mujica, Cubilla, Rocha, Cortés, Espárrago, Maneiro y Lozada, entre otros.
En el 70 sí, quizás considerado como fracaso en su momento, después con el tiempo se le dio la valoración del caso, pero ahí sí, fue la radio, ya apareció la televisión.
Sí, incluso vimos algunos partidos en diferido. Y
Uruguay jugó o estuvo a la altura de lo que eran sus antecedentes, por lo menos llegar allí a los cuatro primeros.
Si uno mira los resultados de los partidos de Uruguay, no fueron tan buenos, pero de todos modos le permitieron estar en la semifinal del Campeonato del Mundo.
Alfredo Echandi.
Le tocó perder con Brasil, tuvo que viajar de México a Guadalajara, ahí le cambiaron la sede de Uruguay, todos aquellos problemas, el gran triunfo ante la Unión Soviética en el alargue, con si la pelota estaba dentro o no estaba dentro, a mí me ha dado toda la sensación, por todas las veces que lo he visto, que estaba afuera, y que Cubilla la trae para adentro y levanta el centro y Espárrago le hace el gol a Cabazzaschvili.
Corre a tomar Cubilla. Cubilla entró. Avanza. Se va con la pelota. Tiró. Allí está. ¡Gol! 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 ¡Espárrago! 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 El centro de Cubilla lo tocó Espárrago. ¡Uruguay! ¡Uruguay lo va! ¡Al grito de Uruguay! ¡Al grito de Uruguay!
Fue una actuación de Uruguay donde terminó en el cuarto puesto. Creo que el cuarto puesto aquel no fue tomado por la gente en el Uruguay como una gran cosa. Fue un cuarto puesto, se llegó hasta ahí, pero no fue para gran festejo. Esa es la verdad. De todos modos, ya la radio, la televisión, la prensa que siguió informando y comentando lo suyo, ya fueron marcando una mayor cantidad de periodistas también que iban a los campeonatos del mundo. Ya se juntaba una mayor cantidad de periodistas.
Ahora, muy buen equipo, por lo menos en nombres, ¿sí? y otra vez Jover.
Sí, como entrenador en este caso, ¿no? Pero un hombre ligado, aún naciendo en la Argentina, ligado a lo uruguayo.
Heber Pinto.
Ah, el partido que le ganamos a los rusos con el gol de Espárrago. Fue el partido más vibrante en la Ciudad de México y en donde el equipo ruso tenía un poderoso conjunto. Pero Uruguay hizo un despliegue tremendo, físico y técnico. Y había valores que no me puedo olvidar, como el Nero Cubilla, que fue estupendo, ¿no?
Corresponde al equipo de Uruguay. Va a venir la pelota servida por Uvilla. Otra vez todas las obras a Montero se fue arriba. La pelota va a ser levantada. Ancheta quedó en su puesto habitual. La pelota va a ser levantada al área rusa. Va a ser sacada. Se vino Ancheta hacia arriba también. Va la pelota levantada en forma de centro. Vino la punta izquierda, salta Tibio. Cabeció al área, corre Gómez. Vamos Gómez. Alcanzó la pelota con Uvilla sobre la línea de cal. Vino el centro.
Un gol de ese tipo, ¿no? Porque hay que estar en ese momento, la emoción, uno es futbolero, ¿no? Y, sí. Y es uruguayo, se siente uruguayo. ¿Cómo hace para ser relativamente objetivo en un relato? Porque tiene que indicarle a la gente lo que está pasando.
Claro, pero la profesión lo va haciendo a uno, ¿verdad? O sea, así como lo va haciendo ecuánime en el relato y en el grito de gol, teniendo su corazoncito por un club local, a medida que va pasando el tiempo lo va fogueando. Y uno se va profesionalizando y va cuidando que la transmisión salga redonda en el sentido tanto de publicidad como de comentario y como de la atención del relator, ¿verdad? Entonces cuando llega el gol, yo siempre pensé, el fútbol se juega con una sola finalidad para hacer un gol. Hay 11 contra 11 buscando meter la pelota dentro de un lugar que es un gol. Bueno, ahí es donde tiene que estar la base principal mía. Ese es mi trabajo. En medio campo no me interesa, me interesa los arcos y me interesa la gran jugada del arquero o el gol. Entonces en la jugada de Cubilla, cuando se manda al centro Cubilla, yo estaba casi en la línea marcatoria de la cancha, justo sobre la línea del córner, Cubilla tira la pelota y la agarra Espárrago y la peina hacia un costado y entra sobre el arco ruso, ¿no? Empecé a gritar el gol, pero había tantos uruguayos rodeándome que empezaron todos a abrazarme, a tirárseme arriba, terminé en el suelo y yo gritando en el suelo que ni sabía lo que decía, ¿no? Pero en aquel momento, ¿qué importa lo que pase con lo que significaba ese gol? Donde nosotros íbamos a jugar ya los cuartos de final, ¿no?
Libre correspondiente al equipo de Brasil, remató la pelota a Riverino. Riverino da al medio, la conectada en dirección al 5 con Ronaldo. En la punta para Carlos Alberto. Para Carlos Alberto, grabó para colocar un centro, pelota peligrosa acá sobre el arco. Devuelve a Tigre Ancheta, se la tocó Cortés atrás bien, jugando con la cabeza Uruguay. Mete Proviña, pelota alta, marcada en dirección a Maneiro. Golpe de cabeza que da para Morales, que la corre. Ahí sale Carlos Alberto, hace una cobertura con el back Brito. Brito saca horrible, la va tomando otra vez Morales. Morales vino atacando, se va el negro Cubilla arriba. Y no, Cortés entró, puede venir. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
México, y como pelota que femenina, Mimosa quedó anidada en la red de Félix. Gana Uruguay por 1-0.
Los Mundiales y la radio, 96 años juntos.
Lalo Fernández.
Pelota para el costado, entra Jair Ciño al área. Ya como la Pérez, sigue tocando con la pelota frente a la marca de Rosato. Va a escapar, se va a escapar, fue al fondo, tiró el centro. Pinta Faquetti con gol para cabeza afuera. Se juega la pelota, vino a Riverino, tiró el centro, entró Pelé.
Los Mundiales y la radio.
México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los...
41 minutos de luta y vamos a ter a palavra daqui a pouco de sua excelência, o senhor presidente da república. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla um, dribla dois, é o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu Faquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinho, atirou, meus amigos. amigos, do passe de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar, chorem conosco.
Los Mundiales y la Radio, 96 años juntos.
Facebook e Instagram, Radioactividades, X, arroba, Ractividades.
Hoy me levanté con el ojo pegado, ya miré el infierno, ya miré las noticias, fosas, muertos, daño a madre naturaleza, ambición, poder, y a mí me agarró la depre.
Todos quieren tajo del petróleo Disney y a quemar la madre tierra con urgencia para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad.
Y todo amaneció mejor, mejor.
Esta medicina se toma a cucharadas.